Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12 y 5 minutos de la mañana, gracias por estar ahí. Vamos, como cada miércoles a estas horas, ya saben, entre 12 y 5 aproximadamente y 13 horas, en la sintonía de Capital Radio vamos a compartir esos asuntos que consideramos que son y pueden llegar a ser palabras mayores para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias de corazón por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vamos a arrancar hoy con esta sección. Ya saben que cuando nos dedicamos de lleno a este lugar para vivir, solemos intentar conocer un poquito más en profundidad esos lugares para vivir uno va necesitando cierta ayuda a los centros de día, a los centros residenciales. Y el día 13 y 14, creo que han sido esos días, ahora me van a confirmar, 13 y 14 en Madrid, ha tenido lugar una fiesta por todo lo alto para dar el protagonismo que se merecen a los usuarios de los centros de día y de los centros residenciales de Madrid, gracias al 11º Encuentro Intercentros de AMADE, de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Queremos saber cómo ha ido esa jornada. ¿Qué es eso, eso que decía yo de dar el protagonismo a los mayores? ¿Qué personas han estado en tanto el 13 como el 14 en esos encuentros? ¿Quién nos lo va a contar? Pues la presidenta de AMADE. Siempre es un placer saludar a Pilar Ramos. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto.
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Sí, hacía un tiempecito que no nos oímos.
Además de que siempre es un placer, es placer doble, Pilar, llamarte para hablar de algo tan bonito como estos encuentros que ya cumplen 11 años.
11 años, parece mentira, de cuando empezamos y teníamos esa ilusión de que la gente asistiera, de que los familiares pudieran ver, que la sociedad un poquito pues reconozca pues cuál es el trabajo que se hace en los centros y sobre todo cuáles son las capacidades que aunque cumplamos años seguimos teniendo y las ganas de divertirnos, que eso no se nos olvida nunca.
Y claro, es que cuando hay ganas de divertirse hay vida, ¿no? Es esencial.
Hombre, y no veas cuánta hemos pasado dos días que no lo hemos pasado, que esto es como la gimnasia, que dicen que luego te dura, ¿no? Pues nosotros estamos así todavía, no sé si con agujetas, pero todavía nos dura. Entonces, da mucho gusto cuando hablas con ellos y todavía se acuerdan de lo que hicimos y lo que para el año que viene que estarán.
Claro.
Y ahí sí que es lo importante.
Qué bien eso, no solo divertirse, sino empezar ya, ¿verdad?, a planificar, a trabajar, a sí, seguir sintiéndose, como decimos, vivos. He dicho 13 y 14, ¿lo he dicho bien?
Sí, este mes fue el jueves y el viernes.
Jueves y viernes, sí, en el Matadero.
En el Matadero, en la Nave Ternera, que al final es un poco ya nuestra sede de intercentros. El ayuntamiento siempre nos lo cede. Y ahí pues lo llenamos a tope. Ahí nos ponemos las mejores galas. Los que actúan pues vienen ya vestidos, los terapeutas, los compañeros, traen todo el material para esas puestas en escena tan maravillosas que hacen en ese escenario tan grande. Y la verdad es que lo disfrutamos porque además nos implican a todos. Uh-huh. Los que miramos pues nos dedicamos a aplaudir, a bailar, a ilusionarnos con todo lo que hacen.
Ahora vamos a escuchar, te voy a preguntar qué se pudo ver encima de ese escenario, pero has dicho esa Nave Ternera de Matadero de Madrid ya es como la sede de los intercentros de AMADE. Eso quiere decir que el ayuntamiento respalda este tipo de actividades y que la comunidad también estuvo presente.
Pues mira, nos estuvieron acompañando desde dos compañeras, Ana Arjona y Carmen Zapata, desde el ayuntamiento, que son los responsables de centros de día, y también estuvo Óscar Álvarez, que es el director general del Mayor, que bueno, la verdad es que les tenemos que agradecer porque estuvieron todos hasta el final, hasta la entrega de diplomas, estuvieron también cantando.
Pilar, eso te iba a decir, ¿es cierto que cantaban y todo?
Hombre, estuvimos ahí, Óscar, que el director general, que tiene una voz maravillosa, hemos descubierto, y canta, que ya... La verdad es que tengo que decir que la idea fue suya. y me dijo, oye Pilar, ¿por qué el año que viene no preparamos algo y se lo devolvemos nosotros a los mayores? Así que yo ya puesto le dije, no me den las palmas porque yo me animo, así que ya estamos con un centro preparando una actuación donde nos vayan guardando un papel para el año que viene. Nosotros hemos quedado que playback, porque así evitamos los ensayos, pero ahí estamos
qué
preparando
bueno.
Ya algo para el año que viene.
Qué bueno, porque ya no es solo por esa actuación y por esa participación, sino por lo que implica, ¿no? Por lo que supone esa participación, que es el respaldo total de las administraciones a esta fiesta de los centros de día y de los centros residenciales de Madrid. Ahora sí, Pilar, ¿qué pudimos ver o qué se pudo ver? ¿A qué aplaudisteis los días 13 y 14 en estas jornadas?
Pues mira, tuvimos actuaciones pues desde bailes, coreografías, pero tuvimos un momento donde se celebró también, nosotros también tenemos nuestro programa First Day para mayores. Y ahí tuvimos pues una mesa donde dos parejas, unos parece que no sabemos cuál, luego veremos, hablaremos con Carlos Sobera a ver qué nos dice si han llegado a un gran amor, pero ahí hubo feeling. Y tuvimos otra mesa donde no triunfó la pareja. Yeah. Pero no lo pasamos, allí no lo proyectaron, nos dijeron lo que les gustaba a cada uno. Bueno, ahí la verdad es que nos reímos muchísimo. Luego tuvimos otra actuación otro día donde se hizo el musical de Jesucristo Superstar y bueno, fue maravilloso. Uh-huh. Porque es que tenemos artistazos entre todos los mayores. Hemos tenido a la Tuna por allí cantándonos y bailando. Hemos tenido a toda la Feria de Abril allí subidas. Hemos tenido una compañera de un centro, de una residencia con 104 años recitando poesía de memoria con una entonación y con un sentir que nos dejó a todos anonadados. O sea, lo hemos pasado, que yo os invito a todos a que os vengáis un día, los dos días, un rato, lo que podáis, pero hay que verlo, porque es que nos lo pasamos muy bien.
Claro.
Es que son muy divertidos, yo ahí lo dejo.
Además, escuchándote, estoy convencida de que nadie va a dudar de lo que estás diciendo por ese tono y esa, bueno, pues esa emoción con la que estás hablando, Pilar, de estos encuentros. Encuentros que decía, ya van 11 años y claro, antes de la primera pregunta ya decías que ya estaban la gente pensando en el siguiente, es decir, que esto es uno parar.
No, esto ya, según salimos, de hecho, yo les hago firmar un contrato cuando salimos por la puerta. Digo, aquí no se va nadie sin que me prometáis, según salimos por la puerta, que el año que viene preparamos algo. Entonces, es verdad que es muy divertido porque la gente, pues bueno, pues se va ya un poco, pues ya pensando el año que viene, sobre todo en que vuelven. Y claro, lo importante también es que van con la idea ya de a ver qué podemos preparar en el centro para subir al escenario, porque eso también es poder subir al escenario y actuar delante de todo el mundo, pues también es un lujazo. Pero sobre todo las ganas de volver al año siguiente, ¿no? Y recibir pues los correos que nos han ido, las llamadas de los centros, pues transmitiéndonos pues cómo llegaron a los centros todo el mundo, con las ganas que ya querían para el año que viene, cómo se lo han pasado. O sea, yo creo que solo por eso merece la pena el esfuerzo de todos los profesionales que están ahí todos los días ensayando y con toda la ilusión de que se les vea, ¿no? Que yo creo que cuando alguien nos preparamos una obra de teatro, un baile, nos encanta que nos salga bien y además que nos lo aplaudan. Y eso lo sabemos hacer perfectamente. Se nos da de lujo. Esto de aplaudir y bailar. O sea, que
y divertirse.
Todos
claro.
Los ingredientes para eso.
Dos días llenos de, tú lo has dicho, de música, de baile, de encuentros, de sonrisa, de vida. Que podemos decir, Pilar, que es el ejemplo claro de lo que se vive en los centros, de la vida que hay en los centros residenciales y en los centros de día.
Que al final, claro, todo lo que hacemos allí es lo que van haciendo en el día a día, en cada centro, entrenando, ensayando, preparando los disfraces. O sea, es que al final eso es lo que el trabajo terapéutico que también se va haciendo, con lo cual lo que hacemos es que luego lo compartimos. Entonces nos contaban, por ejemplo, que la parte que hicieron pequeños trozos de Jesucristo Superstar, claro, es toda una obra de hora y media que se hacía para los familiares y luego para 10 residencias que tenían alrededor, la residencia que lo preparó, ¿no? O sea, que es algo que se hace para enseñar a todo el mundo, no para quedárselo solo para nosotros, no, no, lo comparten y con nosotros compartieron 4 momentos del musical, o sea, fue algo de verdad que muy divertido, ¿no? Y al final, esto es lo que se hace en los centros.
Qué bueno.
Y eso yo creo que es importante que todos lo sepamos, ¿no? Esa idea a veces que tenemos negativa o a veces simplemente no tenemos, ¿no? Bueno, pues eso. Yo ahora mismo estoy en una residencia, si permite a mí, Juani, pero estoy con un compañero, le estamos enseñando un poco la resi, ¿no? Y su cara es, esto es lo que se hace, pues claro, la gente en fisio,
no lo conoce,
la gente
claro.
En terapia, la gente... Claro, dice, yo no había estado nunca, ¿no? Yo no conocía que esto es lo que se hace todos los días en una residencia. Pues es verdad, esa es la vida que tenemos en las residencias y en los centros de día.
Y la vida que se ha mostrado en este 11º encuentro intercentros, uno más, porque el año que viene habrá más, el 12º, y una vida que hoy queríamos contar a todos los oyentes de este programa. Te vamos a despedir, Pilar, pidiendo que te vengas un día aquí, que nos gustará no solo hablar contigo, también verte y seguir ampliando ese conocimiento de lo que son los centros residenciales y los centros de día. Y lo vamos a hacer con una canción que sonó, que se disfrutó, que vivisteis a tope, ese 13 y 14 en El Matadero en Madrid, este Francisco Alegre. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Un abrazo, siempre mil gracias y eso, espero verte aquí muy prontito.
Sí, nos vemos seguro. Un beso enorme. Y llevo al cuello la cruz de su cada destazo, Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capo sobre la arena del redondar, Francisco Alegre, tiene un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le bordé, torito bravo no me lo mira de esa manera. Deja que adorne tu rizo negro con su montera.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Qué bonita música para arrancar esta sección de Actívate. Voy a saludar primero a mi compañero Felipe Ribagorda. El otro día también estuvo con nosotros, le debe haber gustado, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Buenos días, Juan.
Vuelve a repetir, gracias por venir. Y decía, bonita música para seguir hablando de vida, para seguir hablando de tranquilidad económica a futuro, a corto y medio plazo, porque vamos a intentar en los próximos minutos, Felipe, vamos a conocer un producto, pero vamos a intentar entender por qué es tan importante asegurar desde hoy nuestro futuro, nuestra estabilidad financiera al futuro. ¿Sí?
Sí, a mí me parece algo indispensable, o sea que sí. Muchas gracias.
Pues vamos a hablar de eso. Piensen ustedes, seguro que lo han pensado muchas veces, cuando piensan en su futuro, a corto, medio, incluso a largo plazo, dependiendo de la edad que tenga cada uno de ustedes, pues seguro que están pensando cómo va a ser mi vida cuando sea un poco mayor o si ya es mayor, qué puedo hacer para garantizar esa seguridad financiera que, en definitiva, es garantizar una calidad de vida que todos merecemos cuando ya llegamos a cierta edad. Para garantizar esa seguridad financiera, hoy vamos a hablar de un producto, de un servicio, mejor dicho, de un servicio que se han puesto en marcha desde Senior Esper. Una de las cofundadoras de Senior Esper es Lupina Iturriaga, que tengo aquí a mi ladito y a la que voy a saludar ya. Lupina, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias por tenerme aquí, Juani.
No, gracias a ti por venir, porque lo decía con Felipe y creo que es así. Qué importante es, Lupina, para vivir tranquilo, para tener cierta calidad de vida, tener una estabilidad financiera en cualquier momento de nuestra vida, ¿no?
Exactamente, sí. ¿Quieres saber a qué ritmo puedes vivir o si vas a cubrir todas tus necesidades? Porque las que tienes ahora van a ser distintas de las que vas a tener en el futuro. Simplemente el saber si estás haciendo bien la gestión de tu dinero o la puedes optimizar más. O ya tienes un problema de liquidez y necesitas conseguir más liquidez pues para vivir mejor. es que es fundamental. Por eso nos dedicamos a hacer optimización económica y planificación para las personas y ayudarles también incluso con soluciones liquidez desde Senior Expert, porque creo que el bienestar de cualquier persona, incluso la salud mental, va muy, muy ligado a tener las cosas organizadas.
Eso es sin duda. Por eso queríamos empezar por ahí esta conversación contigo. ¿Cuándo arranca esta experiencia, este servicio que ofrecéis desde Senior Expert?
Pues mira, yo me he dedicado toda la vida a las finanzas personales y había montado antes una aplicación que ayudaba a millones de personas simplemente con la gestión del día a día, con la organización. Y el año pasado decidimos, mis socios y yo, lanzar Senior Expert porque comprendimos que ahí llega una edad, cuando ya estás cerca de la jubilación o ya estás jubilado, que sí o sí tienes que tener hecha una optimización económica. Y además que la tienes que tener hecha y es crucial por un asesor independiente. ¿Por qué? Porque te va a ayudar de verdad a tomar las mejores decisiones con tu dinero y si no tienes el dinero, a ver si hay alternativas para conseguirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el año pasado nos lanzamos y estamos muy ilusionados de toda la gente que ya hemos podido ayudar.
Eso te iba a decir, es el recorrido no es muy largo, pero ya habéis comprobado que merece la pena.
Merece la pena porque nos estamos encontrando casos de todo tipo que luego si quieres entramos a valorar, pero todas las situaciones de todas las personas es real, da igual que seas un médico, porque bueno, nuestros clientes ya vengan los hijos porque quieren la planificación para sus padres o vengan los padres, pues ya seas ingeniero, médico, taxista, enfermero, da igual lo que te hayas dedicado, todos necesitamos organizarnos para el futuro porque aunque no lo crean, todo el mundo piensa que va a vivir menos de lo que en realidad ya es la media, incluso muchísima gente supera la media, ¿no? Te jubilas y vas a vivir 25 o 30 años, una barbaridad. Entonces hay que estar organizado.
Me gusta ese término, cuando se habla de finanzas, organización. Porque, claro, algún oyente puede preguntarse, a ver, yo realmente lo que tengo lo organizo fácil. Todo se puede organizar.
Y se puede sacar más partido. Nosotros estamos dándonos cuenta que con la optimización económica que hacemos, como les hacemos primero un plan a corto plazo y luego ya les proyectamos a futuro y les hacemos, en función de su curva de longevidad y la inflación, un plan a largo plazo. En el plan a corto plazo, pues a 9 de cada 10 les estamos ahorrando una barbaridad de dinero. ¿Por qué? Porque les ayudamos pues a mejorar sus seguros, sus recibos, ver si lo están organizando bien. Y es muy difícil si no dedicas mucho tiempo a entender que tienes a lo mejor productos por los que estás pagando más, que porque tú a lo mejor no lo sabes. Y esa parte de organización en el corto plazo es vital, ¿no? Donde ahí ya les conseguimos ahorros inmediatos. Pero luego viene lo gordo, ¿no? Voy a vivir muchos años. ¿Qué me ocurre? Entonces ahí ya hacemos, oye, ¿cómo va a estar tuyo del futuro? ¿Va a cubrir esas necesidades que están por venir? No. Entonces ahí tienes bien organizado las cosas, vemos cómo lo tienen. Y si se puede mejorar, si se puede sacar más partido, que en muchísimos casos sí. Y luego nos encontramos muchos casos de situaciones, oye, que van a necesitar liquidez, o ya, desde ya, o ya en un futuro. Y hay que ponerse manos a la obra, a ver todas las alternativas que hay en el mercado, todas, y ayudarles, ¿no? Para que luego puedan de verdad, vivir pues con esa liquidez, esos ingresos extras a su pensión, porque con la pensión, en todos los casos que nosotros hemos visto, no se llega solo.
Decías que sois, lo has dicho antes, una asesoría independiente. Esto es importante porque, claro, hacéis ese traje a medida, por decirlo así, desde fuera. Es decir, sin implicación directa en ningún tipo de producto que tú vayas a recomendar, sino el que sea necesario que consideréis como expertos, que es el más ventajoso y beneficioso en ese caso.
Totalmente. Y esto es muy, muy importante. Siempre estamos alineados con los clientes, con las personas. Vemos de verdad cómo están sus finanzas. Si tiene algo contratado que no sea bueno para él, pues le vamos a decir que eso hay que dejarlo, ¿no? El otro día tengo un caso de una persona con un préstamo pues que tenía un tipo de interés al 18%. Oye, pues pudimos cancelarlo. Tenía dinerito en un fondo, pues organizárselo mejor. Es decir, les damos la tranquilidad de que las cosas las van a tener hechas bien. Y luego, pues todo lo que digo, en el largo plazo hay muchos temas de muchas personas que me llegan con agobio, pero es normal que yo esté así. Pues yo decir este dato es que 1 de cada 5 estamos ayudando a nuestros padres. Yo en mi caso lo hago, ¿no? Ayudo también. Y no pasa nada, es normal. Ha ocurrido, vivimos mucho tiempo, no llegamos con el dinero que tenemos, no somos capaces a lo mejor de salir lo que nos gustaría o de pagar la comunidad o de lo que sea, y hay que ayudar. Entonces ahí hay que ver qué alternativas hay, porque es cierto que muchas personas tienen una vivienda, una casa, o ya sean la primera vivienda o la segunda, y eso es un ahorro de toda su vida. No decidieron alquilar y meterle el dinero en un fondo, decidieron. Entonces, pueden vivir mejor, pueden hay muchas alternativas que existen, pero ojo, que algunas son buenas y otras no son tan buenas, depende del caso.
Por eso, para analizar ese caso puntual y la situación de cada uno, para eso insistía yo en esas palabras, ¿no? Asesores independientes, es decir, no estamos aquí para vender un producto, no, sino para analizar la situación de cada uno y ofrecer la mejor solución. ¿A qué edad es bueno pensar en esa planificación financiera?
La mejor edad sería empezar desde que eres muy joven, pero lo que nosotros estamos dando cuenta es que, claro, somos padres ya mayores, entonces la gente ya todavía con 50 está pagando universidades, está pagando cosas y no le ha dado tiempo a parar a planificar el futuro bien. Entonces, nosotros, nuestros clientes de 50, 55 para arriba, ya los tenemos todos. Y, por supuesto, todo el mundo que esté jubilado también les estamos ayudando. Pero ayudas, quiero que entendáis que es que para mí está siendo, o sea, me levanto todas las mañanas con una ilusión porque es un impacto brutal. O sea, pienso, cambio el mundo a mejor, porque es que te encuentras a gente, o nos hemos encontrado clientes que, pues a lo mejor en noviembre hicimos, que no podían salir casi de casa, del agobio que tenían, de, oye, no estoy bien organizado, pues con una tristeza, y de repente cuando les organizas, cuando les has ahorrado en el corto y ya tienen un poquito más dinero extra, cuando ven que de verdad van a poder afrontar todo su futuro, wow.
De esos casos vamos a hablar, tú nos esperas de un par de minutitos, ¿sí?
Por supuesto.
Vamos a hablar de esos casos, de esas situaciones que con las que se van a sentir identificados los oyentes, sin duda. La casuística es, bueno, pues tan amplia como el número de personas de las que se trate, pero Lupina nos va a contar después algunos casos en los que sí que ha intervenido el señor Esper y la situación ha mejorado, financieramente hablando. Esperamos dos minutitos y ahora volvemos.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Las estancias temporales en las residencias Case Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia Case Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de casa residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En Case Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Palabras mayores con Juan y Loro.
aquí está la voz de Rosalén con un tema que bien nos sirve el título de este tema para volver a dar pie a nuestra invitada esta mañana. El tema se llama Te cuidaré de lejos. Es un título que, como digo, bien puede servirnos para volver a contextualizar esta entrevista de hoy. Vuelvo a saludarla por si se acaban de incorporar. Es cofundadora de Senior Esper, Lupina Iturriaga. Lupina, de nuevo, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Qué bonito tema, ¿eh?
Precioso.
Es bonito, bonito el tema para seguir hablando de algo tan bonito como esa tranquilidad financiera que vosotros, en la que vosotros trabajáis, que es posible. Siempre decías que lo hacéis desde fuera, que sois una asesoría independiente, es decir, no vais a vender un producto financiero ni nada parecido. Y antes de esta parada decíamos, podemos hablar de algunos casos.
Exacto, y además
reales.
Exacto, y además lo que decías, nosotros no tocamos el dinero, y eso es muy importante, solo planificamos para que la gente viva mucho mejor y con tranquilidad, y que creo de verdad que es crucial que todo el mundo, a partir de los 50, 55, pero ya de los 65 para arriba, todo el mundo tiene que hacerlo, porque es que te cambia la vida estar bien. Y vamos a hablar de los casos, ¿no? En lo que hablábamos. Un caso, por ejemplo, muy básico, ¿no? Una persona, bueno, que está un poco agobiada, la mayoría de los hijos no saben cómo están los padres y normalmente están peor de lo que están, ¿no? Entonces, en este caso, pues ella no le había comentado a sus hijos cómo estaba y...
¿Una señora de qué edad, más o menos?
Una señora de 75 años.
Ajá.
Y me vino directamente, nos vino a Senior Expert y, bueno, pues no dormía bien, estaba muy agobiada porque veía... Bueno, pues que ya iba a estar en déficit muy rápido, ¿no? Muy pronto, para el ritmo que iba. Y bueno, y sobre todo que no, de verdad estaba muy agobiada y no podía salir ni hacer planes. Bueno, nos sentamos con ella y después de verlo todo, porque esto es muy personalizado, al final hacemos un plan muy, muy personalizado, pudimos ver que podía ahorrar a corto plazo. Le ahorramos unos 300 euros, simplemente cambiándole seguros, que ahorramos un 20%. Y ahí fue cambiando de recibos y eso fue una maravilla porque ya tenía una liquidez extra interesante mes a mes. Y luego le hicimos un plan muy a largo plazo en el que además implicamos a los hijos que vinieron también porque, bueno, tenía una segunda vivienda y los hijos decían, no quiero que mi madre venda la casa. Y dije yo, vamos a ver los escenarios y vamos a ver qué ocurre. Cuando vieron que había, pues a 25 años, un déficit de 500.000 euros, ahí comprendieron que todos los escenarios que les planteamos eran muy interesantes porque, oye, pudimos vender esa segunda casa, reinvertirla muy bien y organizar dónde tiene que ir el dinero. Nosotros no hablamos de un producto concreto, pero cuánto tenía que ir a un fondo de emergencia, cuánto tenía que ser líquido. Le hacíamos un plan de acción tan sencillo de ejecutar para que luego se entregara a su banco, para que lo hiciera con cualquiera que, pues esta persona de verdad ahora...
Te iba a decir, ha salido de la cama, ¿no?
Ha salido de cama y está feliz saliendo, haciendo planes. El otro día estaba en un concierto, es... otra persona.
Porque puede vivir, ¿verdad? No hace falta que estemos hablando de esta seguridad financiera para hablar de lujos ni nada, sino la tranquilidad del día a día, ¿no?
Exacto, y de poder, oye, volverse a ir a jugar las cartas con su amiga a su club o hacer lo que quiera, ¿no? Y esta persona pues vino eso, para organizarse todo, su futuro, su curva de longevidad. Sabía que, oye, tenía algún conocimiento financiero, pero la mayoría de gente no tiene, que es lo normal no tenerlo, pero bueno, sabía que con la inflación, pues... pues ese dinero que tenía ahora iba a ser menos en el futuro. Entonces, le ayudamos y los hijos, que sí que sabían de finanzas, estuvieron encantados al final. Y oye, eso es una alegría que todo el mundo esté contento.
Qué bien. Ese es uno de los casos que podemos mencionar hoy. Otro caso
importante, yo creo, que podemos mencionar es alguna persona, muchas vienen y es normal y quiero que la gente no se preocupe, ya que tiene un problema de liquidez, ¿no? Y soluciones de liquidez. Entonces, pues venía una persona que no quería contárselo a los hijos, al anterior sí, esta no quería.
¿Edad parecida?
Edad, tendría un poquito más, 79,
uh-huh.
y me contó, pues que tenía una situación que vivía con muy poquito dinero, con una pensión baja, y realmente pues no le llegaba, ya estaba en déficit en ese momento, y no quería contarse a los hijos. Entonces vimos las alternativas que había, que existían para ella, y después de analizar todas las alternativas del mercado, y quién le iba a proveer un producto, vimos los pros, los contras, pues de todos los productos que hay de la nueva propiedad, de hipoteca inversa, de todos los que existen, y además dentro de cada uno, pues hipoteca inversa de una entidad es distinto que de otra y tiene unas implicaciones distintas para ti, para tu familia, para tus hijos. Vimos en un principio, me dijo, oye, pues yo no quiero dejar nada a mis hijos, es fenomenal, pero y quería optar por una nueva propiedad, vender su casa y obtener dinero. Y estamos cotizando, viendo todas las alternativas, cuando conseguimos alguien. Dije, ¿por qué no implicamos a tus hijos? Bueno, ha quedado fenomenal porque al final uno de los hijos va a comprar la casa a través de una nueva propiedad, va a recibir una renta aún mayor de lo que recibía, luego le hemos organizado dónde tiene que invertir y cómo tiene que invertir el dinero, no en producto exacto, sino desde el nivel educativo, científico que te digo, para asegurarle de verdad toda esa liquidez. Y ha salido ganando. La hija, que si hubiera vendido la madre por nueva propiedad, se hubiera quedado sin herencia directamente. La madre porque recibe una renta más alta. Todo el mundo está contento. Luego les hemos ayudado y les vamos a ayudar en todo el papeleo, todas las gestiones que hay, porque hay muchas de notario, dejarlo todas las implicaciones.
No es fácil, ¿eh?
Pues todo organizado, toda la gestión hecha por nosotros para que ellos realmente no tengan, porque implica esta operación en sí, implica, bueno, pues mucho tema de gestión. Y les hemos ayudado en todo. Y de verdad que ahora ves una tranquilidad y la van diciendo, wow, pues yo que estaba en una situación muy complicada, pues ahora no estoy tan mal.
¿Qué es lo mejor de lo que hacéis?
Para mí es realmente, yo me levanto por las mañanas pensando que voy a cambiar el mundo mejor y de verdad lo estoy pensando.
Bueno.
Sí, porque estás ayudando a mucha gente. Gente incluso que también tiene dinero, porque he contado dos casos, pues a lo mejor que había situación justo que iban a tener a largo plazo déficit y otra que ya lo tenía en ese momento. Pero también gente que tiene dinero, pues un farmacéutico el otro día que vendía una farmacia, ¿cómo organizarla? Esa tranquilidad que le das. El quitar problemas a futuro a sus propios hijos, porque lo has dejado todo en orden. El explicar a qué ritmo puedes ir. Este señor farmacéutico quería gastar un ritmo muy fuerte y dar mucho dinero a sus hijos, que no podía. Porque si no, él no iba a cubrir a futuro sus necesidades, porque iba a vivir más de lo que pensaba. Yo voy a vivir 5 años. No vas a vivir 5 años. Tu padre tiene 99, vive contigo. Que la gente vive mucho. Entonces, esa tranquilidad, que la gente pueda sonreír, vivir bien y de verdad salir, ¿no? Salir, socializar. Y porque yo creo que un poquito el dinero sí queda la felicidad, por lo menos la tranquilidad. Pues eso a mí
ese,
me motiva.
Ese colchón amortigua el golpe, ¿no?
Exacto.
Amortigua. Felipe, yo estoy viendo a Lupina y la verdad es que transmite esa energía, ¿no? Que nos gusta.
Pero a mí me está transmitiendo seguridad, confianza, pero yo como usuario final o como oyente, yo me pregunto una cosa. Yo tengo una situación delicada o una situación económica así un poco y yo sé que tengo que utilizar ese servicio, pero también tengo que asumir que es que me voy a gastar algo más. O sea, me voy a tener que
invertir dinero. Vas a tener que pagarlo.
Voy a tener que pagarlo. Entonces, a mí eso me de primera me frena un poco. ¿Qué me puedes decir?
Pues mira, el servicio, al ser asesores independientes, dedicamos mucho, mucho tiempo a cada una de las personas. Sí, cuesta un dinero. Hay soluciones liquidez que desde 100 euros lo pagan y hay otras, las soluciones de optimización económica, la que es holística, que ayudamos en todo, a partir de 300. Pero 9 de cada 10 de nuestros clientes, esos 300 euros, esa planificación del corto plazo, se lo han ahorrado. Y ha sido increíble para ellos porque simplemente con el corto plazo les hemos ayudado. Y luego la tranquilidad que damos, bueno, pues yo creo que de una ser independiente, que está fuera de la familia, que realmente está alineado contigo, creo que es muy importante.
Yo pensé que iba a decir otros precios, ¿eh?
Sí, a mí,
¿a que sí? Nos hemos mirado los dos, Lupina, como diciendo, bueno, claro, esto es factible.
Sí, hay distintos planes, el de 300 más arriba y además si no estás satisfecho, de verdad que devolvemos el 100% del dinero porque nosotros queremos que esté la gente contenta.
Qué bueno.
A mí me gustaría, Juani, dar una dirección de web para que aquel oyente que crea que puede ser muy interesante para su finanzas que Senior Expert ayude, pues que lo tenga. La dirección es www.seniorexpert.es, experto sin la O. Y el teléfono 919-342311. 919-342311.
Vamos a repetir el teléfono más otra vez, despacito, porque no me ha
dado tiempo, a apuntar.
No.
Coge el boli.
Venga.
919-342311.
Pues esos son los datos de contacto para acceder a este servicio, pero iba a decir y lo voy a decir, para vivir tranquilos. ¿Sí?
Exacto. Y además, quería añadir una cosa, que incluso a la gente que quiera venir a formar parte de este proyecto de Senior Expert, incluso están jubilados, prejubilados, queremos que la gente se una al proyecto para ser embajadores, para divulgar la importancia de este tema. Y con esto pueden conseguir además ingresos extras, incluso estando jubilados, y ayudar a mucha gente con un propósito que yo creo que de verdad es que es una misión de toda la sociedad, de que consigamos que todo el mundo se organice, de verdad.
Para tener ese colchón, esa seguridad financiera, ellos están ahí, Senior Expert. Lupina Iturriaga es una de sus fundadoras. Tu socio es un chico, ¿no?
Sí, son dos socios, Sergio Chalvo y Iván Fernández.
Pues ella estuvo ahí desde el inicio. Y Lupina, ha sido un placer recibirte aquí. Espero que no sea la última vez que vengas, porque siempre esos ejemplos prácticos yo creo que hacen que los oyentes se identifiquen o puedan sentirse más próximos a sus circunstancias, y que facilitan sin duda el entender qué es lo que hacéis y por qué lo hacéis.
Pues muchísimas gracias, y me encantaría, porque podríamos hablar de tantos casos y dar un poco clases incluso de educación financiera para que la gente se identifique y vea que está cerca de él, que bueno, encantadísima.
Te recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, Lupina.
Muchísimas gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me quedo a solas contigo. El silencio se deja ver por el sonido de la lluvia en la ventana. Tu café y el mío. La luz de la madera enrojecida por el fuego. Un juego. Con tu sonrisa por delante. Un beso. Tus ojos al cerrarse. Me quedo a solas contigo. Veo el baile de las nubes blancas en la noche, sonrojándole a la luna.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos con la última parte del programa. Lo acaban de escuchar, el ocio y el tiempo libre. No nos olvidamos en las semanas que estamos, donde los libros son los protagonistas, y al igual que la semana pasada y que semanas anteriores, vamos a cerrar el programa recomendando un libro. Qué mejor para esto que hablamos tanto en este programa, para mejorar nuestra vida, que una lectura excelente. ¿Les gusta la novela en general? Pues quédense, porque este libro les encantará. La novela histórica, pues bueno, un poco de todo, y es un placer recomendar este libro por la historia que cuenta. Si yo te contara, está publicado por Algaida, y es un placer, digo, no solo recomendar este libro, que lo hacemos con conocimiento de causa, lo digo siempre, pero es así, es un libro que hemos disfrutado ya. Placer doble saludar al autor con el que hemos hablado en los últimos años de todas sus publicaciones, José Luis Gil Soto. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Juaní.
Gracias por estar ahí, aunque tengo que decirte que estoy deseando que estés aquí en el estudio ya en algún momento.
Yo también, de verdad, y pensé que en esta ocasión sería posible, pero finalmente no he podido, y mantengo mi promesa de pasar por esos estudios en mi próxima novela.
Ojalá sea así. Si yo te contara, hablamos en las anteriores novelas, nos llevaste a distintas partes de nuestra historia. Ahora nos sitúas en 1936, en julio de 1936. Un momento muy delicado en nuestro país, pero tú nos arranca toda la historia en la Embajada de España en París.
Pues sí, realmente yo creo que todos sabemos, aunque sea a trazo grueso, qué pasó dentro de nuestras fronteras, ¿no? Desde el 17 de julio con el levantamiento en Melilla, el 18 en la península y los días posteriores, incluso las semanas posteriores, pero poca gente conoce qué pasó en el entorno de la Embajada Española en París, que se convirtió en el centro de compra de armas para el gobierno del Frente Popular de aquel momento, el gobierno de la República Española, y no solo eso, sino que además recayó también en esa embajada la responsabilidad de la actividad diplomática, es decir, intentar que Francia e Inglaterra ayudasen al gobierno de aquel momento, un gobierno legítimo, y que por lo tanto entendían, desde España se entendía que en Europa se le ayudaría de algún modo. No confiaban en Italia y Alemania, desde luego, pero sí en Francia e Inglaterra, y por lo tanto esa actividad diplomática se centralizó en la Embajada Española en París.
Allí arranca toda la historia, varios protagonistas, dos esenciales, Armando y Luz, un matrimonio. Él es secretario de la... No quiero dar más pistas de las necesarias, ¿eh? Por eso estoy aquí un poco con el freno, con el freno puesto. Armando es secretario de la embajada. Está esperando que llegue su mujer, Luz, y su hija pequeña, que salgan de, bueno, pues de esa España que estaba viviendo esos momentos tan convulsos y tan determinantes, ¿no?, para todos. Y de repente, pues la vida les lleva por derroteros diferentes y les convierte en algo que ni pensaban que iban a ser.
Sí, eso es lo que le pasó en realidad a lo que ahora se ha dado en llamar, bueno, ahora, desde hace probablemente una década aproximadamente, la Tercera España, ¿no?
Ni un bando ni otro, claro.
No, eso es, aquellos que no se posicionaban claramente en un bando ni en otro, aunque tuvieran un poquito de ideales o quisieran o simpatizasen con alguno, pero desde luego estaban muy lejos de implicarse tanto como para entender una guerra o como para entender un conflicto de ese tipo, ¿no? Entonces, esa Tercera España que sufrió las consecuencias, pero que desde luego no estaba ni mucho menos posicionada en ningún sitio, quizá es la que más sufrió la guerra civil, ¿no? Porque los que tenían unos ideales marcados o los que lo hacían de manera muy voluntaria y con un fin concreto y tal, pues vale, pero todos aquellos que fueron mayoría, que no querían para nada una guerra, que no querían para nada el conflicto y que no estaban marcados ideológicamente de una forma muy definida, pues lo sufrieron tremendo. Y Armando y Luz, este matrimonio español, se ve envuelto de manera separada, cada uno en un bando diferente, en esa trama de compra de armas y en esa trama de despliegue diplomático, etcétera, etcétera, que tiene lugar en esa embajada, la embajada española en París.
¿Y cómo nos hace sufrir, José Luis? A medida que va ya de la mitad de la historia hacia adelante y tú dices, se van a encontrar, se encontrarán, ahora ya toca el encuentro. Y otro capítulo más sufriendo.
Sí, bueno, el sufrimiento en la literatura es el sufrimiento de la vida, ¿no? Se claro. refleja de alguna manera y cuando uno quiere implicar al lector en la trama, tiene que hacerlo de la manera más real posible. Entonces, ese sufrimiento, ese sufrir con los personajes es el sufrir con cualquier otra persona de carne y hueso que tuviéramos cercana, con la que nos encariñásemos o a la que comprendiésemos, con la que tuviésemos cierta empatía hoy en día y a la que viésemos sufrir, ¿no? Entonces, sufrimos con los personajes y eso es bueno. No digo el sufrimiento, sino el hecho de que el lector se identifique con los personajes porque quiere decir que has conseguido como escritor llevar al lector a esa historia y transitar con los personajes por todos aquellos sitios y por aquellas circunstancias por las que pasan.
Pues lo has conseguido, ¿eh? Damos fe de ello. ¿Por qué te interesaba este tema en concreto? ¿O estos años en concreto?
No, mira, es una cuestión que yo creo que de un modo u otro nos interesan a todos, ¿no? Siempre te llama la atención, pero como escritor no me había llamado la atención especialmente, o no me habría llamado la atención especialmente si no fuese por una circunstancia muy concreta, y fue que un historiador me puso sobre la pista de lo ocurrido en el entorno de la embajada española en París. Si me hubieran hablado directamente de la guerra civil, probablemente habría dicho no, pero en el momento que me hablaron de circunstancias que tienen que ver, pero que no son exactamente el conflicto bélico, pues empezó a llamarme la atención. Y una vez que empiezas a indagar y te das cuenta de que efectivamente esa historia tiene una novela y de que es una historia no muy conocida, porque a mí me gusta normalmente contar la historia de personajes no conocidos o hechos históricos no muy conocidos, para hacer también un poco de divulgación histórica con la novela, entonces enseguida empezó a llamarme la atención, ¿no? Este hombre me dijo, me puso sobre la pista de lo ocurrido allí, porque él había hecho la tesis doctoral sobre este asunto. Al principio no le presté demasiada atención, pero luego enseguida vi que efectivamente tenía un gran interés histórico y quise enmarcar ahí la historia de Armando y Luz.
Una historia que hoy recomendamos en este programa, porque es una historia que son palabras mayores, y tengo que insistir en eso que acabas de decir, en esa idea de que no es un libro sobre la guerra civil, ni mucho menos. Es verdad que el trasfondo está ahí, es ese momento histórico. Y hay algo que me ha llamado la atención, y ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, José Luis, pues claro, estamos hablando de compra de armas para la República. Ellos, tú dices, Armando y Luz, son agentes para los, cada uno para un bando, y tú dices, yo pensaba, bueno, llegan a Alemania a comprar armas, y yo dije, hombre, Alemania ya tengo un poco claro a qué bando va a vender las armas, pero la historia demuestra que en estas situaciones todo vale, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, nuestro personaje femenino, ¿no? Luz, ¿sí? Luz se ve envuelta en un episodio que ocurrió, de verdad, es histórico y está muy bien documentado en algunos ensayos recientes, y es que el gobierno de la República mandó al teniente coronel Luis de Riaño a negociar con el régimen nazi la compra de armas para la República, es decir, para defenderse. Entonces, puede chocar un poco, ¿no? Puede chocar, sí, pero sí. Si se analiza el trasfondo histórico, ya no choca tanto. Alemania estaba en ese momento en el periodo de entreguerras y en pleno proceso de rearme. Hitler había encomendado a su gran ministro, al todopoderoso Göring, que llevase a cabo el programa de rearme. Claro, Göring no hacía ascos a nada, necesitaba dinero para producir más armas o para comprar armas o para investigación y desarrollo de nuevo armamento, etcétera, etcétera. Y una manera muy buena de conseguirlo era la necesidad que tenía el gobierno de la República Española de defenderse frente a los sublevados. Y ellos sabían que el gobierno de la República tenía el oro del Banco de España. Tenía Madrid, en Madrid estaban buena parte también de las divisas depositadas en el Banco de España, sabían que había dinero, ¿no? Entonces ellos a los sublevados le vendían a crédito, créditos que en muchos casos luego no se pagaron, pero al gobierno de la República montaron un engranaje para venderle armas, pero pagando por adelantado y unos precios muy altos.
Desorbitadísimos.
Entonces, claro, entonces eso pues no se conoce tampoco, y yo he querido contarlo ahí de la manera más fiel posible de cómo ocurrió y cómo hicieron ese engranaje para que los propios sublevados españoles no se molestasen, porque ellos eran beneficiarios directos del apoyo de Alemania. Entonces no podía ser que Alemania estuviese también apoyando a los
claro,
de frente, ¿no?
Claro.
Entonces lo hicieron a través de un tercero, claro.
José Luis, tengo dos minutos. Y primero, no he dicho, y es para mencionarlo por todo lo alto, que esta historia, si yo te contara esta novela, ha sido el último premio, el 55 premio Ateneo de Sevilla de novela. Enhorabuena.
Sí, ha sido un honor, muchas gracias, un honor tremendo, sí.
Enhorabuena.
Y una alegría, una satisfacción muy grande.
Eso quiere decir que esta historia merece más todavía, por si alguien tiene dudas, la pena. Y otra pregunta muy, muy rápida. ¿Estás embarcado en alguna otra historia ahora? ¿Por qué? Esto dicen los oyentes. ¿Por qué lo pregunta? Pues porque también desde hace unos meses tienes una responsabilidad política importante que no sé hasta qué punto te deja tiempo libre, que es, bueno, pues eres el secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la Junta de Extremadura.
Sí, bueno, pues ahora que estoy embarcado de lleno en la cultura extremeña, pero y por lo tanto universal, pues la verdad es que me da muy poco tiempo para escribir, pero ya tengo una novela terminada, que ya la tenía cuando me llegó la posibilidad de coger este sitio, este puesto, ¿no? Y pues ya la tenía, la estoy puliendo. Y ya estoy embarcado también en otra, pero que voy muy lentamente ahora, claro, no me da el mismo tiempo que antes a escribir. Bueno. Pero prometo a mis lectores que cuando salga de aquí la tendré publicada, así que, o para publicarse. Así que tengo ahí un margen con la que ya tengo terminada y con la otra que iré avanzando poco a poco.
A ver si esa que tienes ya terminada, tenemos la suerte que pronto vengas al programa y podamos charlar contigo con mucho más detenimiento. De entrada, vuelvo a recomendar, Si yo te contara, publicado por Algaida, de José Luis Gil Soto, una historia pues que le va a atrapar a todos ustedes desde el minuto uno. José Luis Gil Soto, un placer, como siempre, leerte y charlar contigo. Un abrazo y mil gracias.
Gracias a vosotros, el placer es mío.
Y hasta aquí llegamos hoy con el programa. Gracias a todos por estar ahí. Mi compañero Felipe Ribagorda, gracias por estar aquí. Y a Miki Garay, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene, sean felices.